Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa
Marinas Mujeres Trabajadoras.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Bienvenidos, queridos cibernautas, ¿cómo están? Desde aquí los saludamos desde nuestro programa Morena Mujeres Trabajando, Ciudad de México. Aquí estamos una vez más a esta cita en la cual hablaremos de cosas de mujeres, pero mujeres que se están formando en el ámbito político. Estas mujeres que quieren salir adelante, que ahora que hay paridad de género en ambas cámaras, nosotros debemos estar conscientes que esas decisiones que se van a tomar en ambas cámaras, pues son muy importantes y tienen que incidir en las políticas públicas. En las políticas públicas, claro, que van a beneficiar a las mujeres, pero si se benefician las mujeres, también los hombres, y en general todo el mundo, porque se ha visto estadísticamente en otros países que a más paridad de género, bueno, pues hay más situación de bienestar en la población. Entonces nosotros somos la vanguardia en ese tema en América Latina, se los quiero decir. Entonces, fíjense que en esta en este programa le hemos puesto un tema un poquito largo, dice la inserción de la mujer en el ámbito político, social, económico, ¿verdad? dice aquí, miren, la inserción de la mujer dentro de lo político, lo económico y lo social para erradicar la violencia. Entonces nosotros sabemos que actualmente, bueno, sí hay un clima de violencia, desgraciadamente, es multifactorial y lo sabemos, pero bueno, vamos a ver este tema tan importante. Y fíjense que les quiero decir que tengan ustedes buen provecho y felicidades a los que cumplen años, y les agradecemos su amable atención y los invitamos a llamarnos al teléfono 7587-0646 o bien al correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal. Entonces ustedes en su Facebook, ahí en la barrita donde está la lupa, ustedes van a poner, a anotar Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial, y ahí pueden hacer sus comentarios, ahí queda también grabado este programa y los demás que hemos hecho, y les atenderemos a la brevedad. Estamos en el aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Bueno, pues vamos a invitarlos a la lectura de nuestra revista, nuestro número 11 que tenemos aquí. Entonces, ustedes saben que la revista, la primera revista de Morena fue hecha por Morena Mujeres. Mujeres Morena Ciudad de México, fue hecha por Mujeres Morena Ciudad de México, y llevamos actualmente 11 números. Fíjense que nuestra compañera aquí presente, ahorita se las voy a presentar, nos trajo la colección del 1 al 11. Entonces, en este último número, el número 11, vamos a encontrar la entrevista que se le hizo a nuestra compañera presidenta del Consejo Estatal de Morena, Berta Luján Uranga, y aquí la tenemos, ella se la hizo Rosa Martínez, y es muy importante esta entrevista porque ella allí menciona muchos factores que se van a tomar en cuenta para la construcción, la reconstrucción del partido, ¿verdad? Porque este partido es un partido fuerte. Es un partido que tiene que permanecer unido, fuerte, para que nosotros podamos apoyar el proyecto de nación de nuestro presidente. Y Morena es un movimiento de regeneración nacional que ha salido de las bases de gente en cada municipio, en cada pueblo que nuestro presidente fue a visitar, despertó conciencias. Y de allí tanta gente que se afilió a Morena, las bases se afiliaron, y entonces se hizo primero el movimiento de Regeneración Nacional. También de allí después vino el partido. Tenemos otra sección de nuestra revista, Mujeres, Arte y Cultura, creando Andamos con nuestra maestra Natalia Eguiluz. Natalia Eguiluz es una maestra de artes plásticas. Y también tenemos Mujeres en la Historia, ayer y hoy, ellas en la historia. Y fíjense quién está aquí en esta sección, dice Claudia Sheinbaum, entre la academia y la política. Y esta entrevista la hizo Olivia Gómez Lezama. Entonces, esta revista tiene artículos muy interesantes, como siempre, y posteriormente opinión, las morenas de Morena, opinión mujeres en los estados. Entonces, léanla, por favor, también la pueden leer en nuestro sitio de internet de la revista, que se llama en voz alta la revista.org. Ahí la pueden encontrar, y del número 1 al 11. Realmente son revistas que tienen bastante contenido y ustedes no se van a arrepentir de leerla. Bueno, pues en esta ocasión recibimos a nuestra compañera que nos va a hacer favor de presentarse. Ella viene de la alcaldía Iztapalapa, esta alcaldía que es una de las más pobladas, Iztapalapa. Sí, compañera, a ver, dinos, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas tardes, compañera Malpica. Bueno, mi nombre es Magdalena Ledesma Hernández. Como dice la compañera, vengo de la alcaldía de Iztapalapa. Y pues, bueno, voy a hablarles un poquito de mí. Yo vivo en la cabeza de Juárez, tengo 30 años viviendo ahí desde que me casé. Pues he incursionado un poco en la política por los grandes rezagos que tenemos como ciudadanas, como mujeres. Yo tomé esta iniciativa por convicción, por querer un cambio, y he logrado seguir en este camino, que no es fácil, no es sencillo, porque hay muchos obstáculos para las mujeres que así lo quieren hacer, pero no imposible, ¿no? Por eso estamos en esa lucha, tratando de cambiar un poco la perspectiva que tenemos sobre la mujer, sobre la cuando incursionan en diferentes ámbitos, y que todo es muy muy problemático, muy muy difícil, claro, para la mujer, porque hay violencia política, violencia laboral, violencia en todos los sentidos, ¿no? Para las mujeres siempre tenemos un rezago en esa situación, en la económica, en lo social. Siempre partimos por la situación de que la mujer en lo privado, la mujer en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la familia, de los adultos mayores, siempre nos han enfocado o nos han dado ese rol a las mujeres, cuando realmente también podemos hacer otras actividades sin tener teniendo el éxito que cualquier hombre puede tener. Entonces es para nosotros primordial estar inmersas en esta situación de querer tener cambios importantes dentro de todos los ámbitos, ¿no? Porque también vemos el rezago económico, vemos que por una actividad igual a la de un hombre, las mujeres ganamos menos. Entonces es una diferencia pues muy notable y que sí nos afecta en muchos sentidos. Yo pienso que por eso mismo es muy importante la situación de enfocarnos en las situaciones que tenemos nosotros como mujeres y que se nos complica tanto incursionar, pero hay que seguirlo intentando, seguir luchando por esos cambios. Es muy complicado, pero finalmente se logra. Bueno, yo les quiero comentar también que sí me costó trabajo entrar a esta dinámica, porque como decimos, a las mujeres siempre nos querían en el hogar, en la casa, cuidando a los hijos, y yo siempre he sido muy rebelde. Desde un principio yo quise seguir trabajando, cuando mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Pues ya dedícate a la casa y a las actividades del hogar, ¿no? Pero pues, si no tengo hijos, o sea, yo me tardé 4 años para tener hijos, y dije, yo, no era mi idea tener hijos luego, entonces yo dije, no, yo quiero seguir trabajando, y esa fue mi intención, seguir trabajando y combinar el trabajo con el hogar. O sea, yo no le veía mayor problema, ¿no? Entonces tuve el apoyo de mi esposo, sí me ayudó mucho, me ha ayudado mucho, incluso ahora que yo quise entrar a la política. Fue circunstancial, compañera, te comentaba que fue circunstancial, porque yo tuve una hija con discapacidad. Uh-huh. Entonces yo buscaba la situación política porque yo quería políticas públicas para las personas con discapacidad, por tener una hija con una capacidad diferente. Uh-huh. Entonces fue no fue planeado entrar a esto, entrar a la política. Yo desgraciadamente no pude hacer mucho por cuando estaba mi hija, desgraciadamente por los cuidados que tenía que tener.
Yo les quiero comentar que nuestra compañera Magda es consejera, ¿verdad?
Consejera estatal.
Consejera estatal. ¿Qué camino, el inicio de este proceso electoral en el partido? Lo primero es las consejeras, ¿verdad? Consejeros. ¿Qué sí. camino tiene que seguir una persona que quiera ser consejera?
Bueno, mira, en mi caso fue ser parte de los comités de base. Ya dentro de los comités de base, pues hay unas, se hacen unos asambleas donde puedes votar y ser votada. Yo en esta ocasión, bueno, en esta ocasión yo tenía mi referente que era un consejero hombre, y cuando hay esa oportunidad, pues a mí me dicen algunas compañeras, pues láncese usted, compañera Magda. Yo decía, no, pues es que no puedo. Además yo venía de una situación complicada, me había dado una parálisis facial. Entonces yo decía, no estoy en condiciones, que vaya otra persona, ¿no? Pero bueno, ellas me estuvieron insistiendo mucho y pues bueno, sí me animé. Afortunadamente me compuse porque si hubiera estado como estaba, no, yo creo que no lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, sí tuve las condiciones, estuve en las condiciones de hacerlo y entré a ese ejercicio de la votación, de esa asamblea. Afortunadamente salí electa, quedé en segundo lugar de esa asamblea.
Y vienen en pares, ¿verdad?
Sí, es hombre y mujer,
o sea,
tiene
aquí
que ser
Morena,
un hombre y una mujer.
Claro, siempre se aplica el principio de la equidad,
de la equidad,
y la paridad.
De,
entonces tienen que ir por parejas, hombres y mujeres, las planillas.
Exacto, sí.
Entonces, pues qué bueno que te animaste, Magda, pero fíjense que lo principal precisamente es el trabajo de base, ¿no?, que hiciste. Estuviste haciendo, formando tu comité, convenciendo a las personas ya se habían dado cuenta del fracaso del proyecto neoliberal y llegábamos o llegamos todavía a platicarles de lo que es Morena, de lo que quiere nuestro presidente.
Sí.
Y claro que se tienen que convencer ellas, porque ellas ven los resultados del proyecto neoliberal y ahorita están viendo que nuestro presidente y todo su gabinete se ocupan de situaciones muy diferentes a las que se ocupaba en otros gobiernos. Uh-huh. Figúrate, ya cuántos viajes había hecho el señor Peña Nieto ahorita, en 7 meses ya se había ido a Europa, yo creo 3 o 4 veces, ¿verdad?
Exacto.
Y luego muchas situaciones de gran lujo, onerosos, que les con nuestros impuestos, y nosotros por acá, con tanta necesidad de caminos, de escuelas, de hospitales, de medicamentos, y resulta que cuántos viajes tan onerosos.
Y todas las privatizaciones, ¿no? Todas las privatizaciones. Yo ahí anduve mucho yo en esas campañas, cuando querían hacer hicieron las reformas, la laboral, la laboral, la
energética,
y pues anduvimos ahí en esa lucha, ¿no? Sí. Anduvimos en esa lucha con los maestros, apoyando todas esas marchas, porque sí, se nos hacía injusto lo que estaban haciendo. Desafortunadamente, bueno, terminaron haciéndolo. Afortunadamente ahorita se están cambiando las cosas, están invirtiendo ya las situaciones que nos habían afectado tanto. Uh-huh. Ahorita está pues incluso lo del petróleo, que también se quiere hacer la refinería, ¿no? Para volver a generar recursos dentro del país. Entonces ha habido cambios muy importantes en este gobierno, cosas muy acertadas, y ya no la corrupción, ¿no?, que imperaba en nuestro país, que había tanta corrupción de todos, ¿no?, de todos.
Que volteabas había corrupción.
Incluso yo voy a comentarlo, que donde yo trabajo siempre decían, ¿no?, que el PRI robaba y te dejaba robar.
Sí.
O sea, tenían esa mentalidad, ¿no?
Su lema era el que no tranza,
no avanza,
¿verdad?
Exacto. Y había otro lema muy ahí en ese lugar donde yo trabajo, que decían que los hombres, una cosa muy machista, ¿no?
Ajá.
Que los hombres, todos los hombres eran ingenieros.
Ajá.
Y arquitectos.
Ajá.
Y las mujeres eran señoritas.
Ah,
así tenían ese criterio.
Ajá.
¿No? Dentro de este. Entonces, así como que sí es molesto ya, como desde entonces, te tienen en ese concepto de que eres de la situación machista, de la situación misógina que emplean, ¿no?
Entonces, implicación sexual, ¿no? Porque sí, realmente, sí, pues señor o señorita, pues ¿qué implica? Pues nada, porque realmente no existe esa diferencia.
No, y era como burla, ¿no? Sí, porque pues muchas éramos casadas, entonces señoritas no éramos. Entonces como que era como denigrarte,
sí,
porque, o sea, yo creo que también había compañeras profesionistas,
claro,
pero sin embargo decían aquí todos los hombres son ingenieros, arquitectos y las mujeres son señoritas.
Ajá.
Entonces te digo que sí hay esa
educación que tengo.
Trabajo en la alcaldía de Iztapalapa. Sí, ya tengo años trabajando ahí, voy a cumplir ya 30 años de servicio.
Mira.
Bueno, tengo 34 porque tuve 4 de eventual. Y pues ya tengo mi tiempecito trabajando ahí. Pero esas eran las formas de comunicación dentro de la institución,
sí, claro,
¿no? Entonces, así como que dices, ves nuevamente que te quieren relegar a ciertas actitudes, ¿no? Entonces es muy triste, pero también no hay que dejarse, hay que tomar las cosas bien y
llamarle la atención, decirles, mira, mi señora, mi señorita, yo soy licenciada, yo soy arquitecta, yo soy bióloga, o simplemente dime Marta, dime Isabel, dime cómo me llamo, ¿no? Porque hablábamos también en el último taller con la maestra Carmen Ponce de las connotaciones machistas que nos dan piropos y nos dicen muñeca, bonita, mi reina. Está Carmen Aristegui cuando hizo su entrevista con alguien que lo estaba entrevistando y este señor le dijo, mi reina. Inmediatamente ella le dijo, no me diga mi reina, mi nombre es Carmen.
Uh-huh.
Muy bien dicho, porque con esas connotaciones así como creen que doblamos las manitas, ay, ya me dijo bonita, y ya te ríes y cierras los ojitos, te pones bien mona, pues no, así no debe
Fíjate
ser.
Fíjate que esas cosas son así como que no son tan importantes, pero realmente tienen una connotación muy, muy, muy importante, porque sí, hacen comentarios que no van, ¿no? Como mamacita, como, o sea,
muñeca.
O sea, dices tú, ¿qué te pasa, no? O sí, o cuando te hacen piropos desagradables y tienes que sonreírte porque te dicen eso, o sea, no, es muy triste eso, pero también no está en nosotros cambiarlo,
claro,
y quitarlo, como tú dices, cuando ella dijo, no me diga mi reina, o cuando ahora las niñas que les dicen princesas, ¿no?
Sí,
o sea, nos encasillan, nos etiquetan y no debe de ser, o sea, tenemos que ser lo que somos y defenderlo, o sea,
sí,
porque nos ha costado ser lo que somos.
Claro, no, desde pequeñas quieren que permanezca ese patrón y si le dicen princesas, ya de antemano la niña princesa, ay, voy a buscar a mi príncipe, pero como hemos dicho muchas veces en este programa, el príncipe azul no existe, ni azul, ni verde, ni violeta, ni anaranjado, no existe. Entonces, niñas, jóvenes que tienen sus novios, todo, pues si van a tener pareja, bueno, pues acéptenla como es, porque no va a cambiar. Porque dicen, ay, luego me caso y nos casamos y cambia. Y no cambia. Y vienen hijos y ahí va a cambiar, pues no cambia. El hombre que tiene ciertas actitudes hacia la mujer, que la violentan o que te hacen sentir mal, mejor aléjate. Aléjate, porque de otra forma no va a prosperar, y si prospera esa relación va a ser en peor forma. Entonces, sí hay que remediar esa situación de los decides, ¿verdad?
Así es,
deberían.
Y esa parte que tocas de la violencia, que también eso es lo que nos trae a este programa, ¿no? Como tú dices, hay que estar muy alertas, porque el hombre que pega una vez,
sí,
pega mil veces,
uh-huh,
y eso no es amor,
uh-huh,
eso es violencia en todos sus sentidos.
Sí.
Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado con quién se relacionan. Y lo más importante, prepararse. Prepararse porque a veces pensamos que la vida depende de una pareja, de un matrimonio, de un hombre, y no es así. Yo creo que ya han cambiado mucho las cosas y tenemos que darnos cuenta que hoy en día la mujer es mujer aunque esté sola. No necesita tener a un hombre al lado para ser capaz y para ser autosuficiente.
Exactamente.
Y ahorita lo más importante es eso, la preparación, el educarnos y reeducarnos, porque también es eso. Muchas veces cometemos muchos patrones o lo tenemos tan arraigado que a veces sin querer lo hacemos también. Nosotros a veces también fomentamos el machismo. De alguna manera siempre estamos diciendo, cuando, si tenemos hijos, bueno, ya no fue mi caso, pero yo en mi casa con mi familia sí era así, ¿no? El hombre era hombre y era darle, atenderlo de todo como rey y que no hiciera nada, ¿no? Y las mujeres no, porque eran mujeres, tenían que lavar los trastes, atenderle, hacer las cosas.
Del quehacer doméstico, ¿te refieres? Ajá. Sí, es que ahora está lo que se llaman las nuevas masculinidades, y yo también siempre les digo, si nosotros como mujeres hemos salido al ámbito exterior, al ámbito social, y trabajamos para la realización de nuestra profesión, ganamos dinero y lo traemos a la casa, entonces ellos como varones también tienen que entrar al ámbito doméstico y ayudarnos en los quehaceres. Y su masculinidad y nada, o sea, lo van a hacer con las manos, no lo van a hacer con los genitales, como dice mi compañera Carmen Ponce, eso lo dijo. Entonces, sin menoscabo de su masculinidad ni de género, porque eso es construcción de género. Entonces a los niños desde pequeños hay que acostumbrarlos a que ellos hagan sus labores prioritarias, igual que a las niñas, ¿verdad? Entonces ya vamos a dejar esa construcción de género porque se nos queda en la mente. Y luego los medios de comunicación también nos ayudan, porque ¿qué es lo que vemos en los medios de comunicación? Pues aquellas novelas que siguen el mismo patrón de que estudian MMC mientras me caso, ¿verdad? Y ya luego casándose, ¡ay sí, ya! La boda, qué bonito, se casaron y fueron muy felices. Pues fíjense que no, así no es. Entonces, uno como mujer, ya como profesionista, bueno, tiene que buscar la manera de realizarse. Y claro, tener una vida sentimental, una pareja, o no lo negamos, pero sí, esa construcción de género violenta a la mujer, ¿verdad, Magda?
Exactamente, sí. Mira, yo también te quería hacer el comentario de que, bueno, yo vine aquí con Lupita, porque yo la conocí en un congreso, también como consejera, y ella me invitó a participar aquí en la Secretaría de Mujeres, lo cual le agradezco mucho por haberme invitado. Yo me sentí pues muy bien. Yo había trabajado o estaba trabajando en el delegacional, pero en su mayoría ahí eran hombres. No me trataron mal, no voy a decir que me trataron mal, pero tampoco vi que fuera lo mío. No me gustó estar ahí con ellos. Y cuando Lupita me hace la invitación, pues yo dije, voy a ver, ¿no?, de qué se trata y cómo está por allá esta situación. Y pues bueno, vine un buen día a su reunión, y cuál va siendo mi sorpresa, que desde el primer día que vine yo sentí que esto era lo mío. Yo dije, las mujeres son las con las que tengo que estar, es por las que tengo que luchar. Y siento que esa fue una parte importante, fue una parte importante para mi desarrollo como mujer en particular, porque he aprendido muchas cosas. Yo tuve la escuela de formación política en mi alcaldía para mujeres.
Y eso fue hace 4 años.
Ya 4 años.
4 años que
sí, estamos cerrando.
Consejera.
ciclos.
Bueno, sí. Vamos a seguir con esta interesante historia de nuestra compañera Magda, después de una pausa musical. Muchas gracias. Acompáñenos después de eso. Bueno, pues regresamos, queridos oyentes, y vamos a enviar saludos, porque tenemos aquí a nuestros oyentes y que nos están viendo también por internet. Recuerden, en radioamlo.org, ahí estamos transmitiendo ahorita en vivo, y nos está con nosotros Génesis Solís. Saludos, Génesis. Raimundo Quiroz, Francisco Oropesa, muchas gracias por estar con nosotros. Enrique Vázquez, Patricia Gutiérrez, Bruce García, Verónica Burgos, gracias, Verónica. Víctor Pérez, Uriel Romero, Aldo Ortiz, Magda Méndez, Marta Vidrio, Juan Carlos Martínez, gracias por estar con nosotros. Y Jaime Ríos, qué bueno que están con nosotros. Pues vamos a seguir en esta interesante plática con las mujeres de Iztapalapa, que tenemos aquí a dos, tres más que han llegado, ¿verdad? Sí. Y que nos van a platicar de cómo están, cómo les ha ido, su trabajo en Morena, qué hacen, ¿verdad? Cómo se sienten como mujeres en esta sociedad, ¿eh? Qué es lo que han desarrollado, ¿verdad? Entonces, miren, está Silvia Aguilar Ramírez.
Sí, buenas tardes.
Ajá. Y tenemos a Roselia Silvestre Flores.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, entonces vamos a seguir con Magda, que nos estaba platicando de cómo llegó aquí a Morena Mujeres, que realmente desde hace 4 años que Lupita encabeza esta secretaría, pues ella tiene una política abierta a todas las mujeres. Y realmente las que hemos llegado por una u otra razón, pues hemos sido acogidas, hemos sido bienvenidas, y siempre hay un ambiente muy fraterno, sororario, ¿verdad? Sororario, que es precisamente lo que debemos tener las mujeres, sororidad entre nosotras. Porque si se acuerdan de... esa anécdota que nos han contado de que un señor tenía dos cubetas con cangrejos, y entonces una la tenía tapada y la otra la tenía destapada, y entonces dice, llegó un señor que iba a contarle los cangrejos y le dijo: oiga, ¿por qué tiene, qué son diferentes los cangrejos? Dice: bueno, en efecto sí son diferentes, pero pues si son cangrejos, ¿por qué a uno los tapa y otro los tiene destapados? Dice: es que mire, estos tapados son cangrejos extranjeros, y estos que están destapados son cangrejos mexicanos. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice: sí, mire, es que estos, los cangrejos mexicanos son como pues la sociedad que vivimos los mexicanos. Entonces se suben, quieren salirse de la cubeta, pero el de abajo los jala y los mete, y los jala y los mete y les mete el pie, o sea, no lo ayudan a salir.
No lo ayudan.
Ay, mire qué interesante. Y los otros pues son cangrejos extranjeros. ¿Y qué hacen los cangrejos extranjeros? Le preguntó el comprador al vendedor. Dice: es que aquí los cangrejos extranjeros, bueno, se suben uno sobre de otro y entonces se ayudan entre sí a salir de la cubeta. Entonces, eso es lo que pasa también con las mujeres. Las mujeres debemos de ayudarnos, ser fraternas entre sí para que podamos salir adelante, y también reconocer nuestras diferentes capacidades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar y hacer nuestra lucha más fuerte. A ver, Magda, pues síganos contando qué más pasó cuando llegaste aquí a Morena Mujeres hace 4 años.
Sí, bueno, te comentaba que pues yo me sentí bien recibida, acobijada de todas las compañeras de aquí, de este grupo, y me gustó estar aquí. Dije: esto es lo mío, esto es lo que yo buscaba. Y pues no me equivoqué, tengo ya 4 años colaborando en esta Secretaría de Mujeres Ciudad de México, a cargo de Guadalupe Juárez, Lupita para las amigas, y pues la verdad ha sido una líder muy, muy, muy noble, y creo que tiene una trayectoria también intachable. Es una persona que incluye a todas las personas que se acercan con esas intenciones de colaborar, y es una gran mujer. Entonces, pues yo me sentí muy bien, y por eso es que yo continué en este proyecto, continué en el proyecto de las escuelas itinerantes de formación política para mujeres, en este caso para la alcaldía de Iztapalapa, el cual fue pues muy importante porque conocí grandes mujeres, y de hecho las tengo aquí a un lado.
Gracias.
He conocido grandes mujeres, he conocido mujeres que también han batallado con muchas cosas, han batallado con muchas cosas que nos han cargado, que nos han impuesto la sociedad, toda la situación volvemos nuevamente, de las costumbres, del machismo, ¿no? Y para mí eso fue muy apremiante, conocer a personas que tenemos a lo mejor diferentes formas de ver las cosas, pero tenemos un objetivo, querer salir adelante unidas y con toda esa fuerza como mujeres que tenemos para luchar y continuar con los proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo en las escuelas fue muy importante porque, vuelvo a repetir, conocí a muchas mujeres de muchos lados de la delegación de Iztapalapa y creo que lo importante fue eso, que fueran cambiando su forma de pensar y su forma de ver las cosas. Yo reconozco que había compañeras que les daba mucho miedo meterse a esto porque decían, es que a mí la política no me gusta, es que la política no es lo mío, ¿no? Pero fueron venciendo esos miedos y lograron llegar a cambiar ya esa idea que tenían, que no es totalmente pura política, ¿no? Sino ver todos los derechos que tenemos como mujeres y obligaciones, obviamente, pero sí cambió mucho la perspectiva y para mí eso fue de gran ayuda y fue un orgullo estar en este proyecto que llegó a su conclusión el 3 de agosto, terminamos este proyecto, pero fue muy gratificante.
Muchas gracias, Magda. Pues en efecto, el 3 de agosto dimos 8 escuelas en 8 alcaldías. Entonces, estas escuelas son de 4 a 5 horas. Y haciendo números, figúrense, si son 16 alcaldías y tenemos 12 meses, y entonces 4 horas, entonces yo me puse a hacer números, figúrense. Dimos, ¿saben qué? En 4 años aproximadamente 768 escuelas en la Ciudad de México, y no para una, 5, ha habido escuelas que hemos tenido más de 100 alumnas, ahorita mínimo tenemos 20, no, mínimo, hay de 30, de 40, de 50, de 60, en la GAM hay 80, hemos llegado a 100. Entonces, figúrense el tamaño de la formación política que nos está dando la Escuela Itinerante de Formación Política de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, y si lo multiplicamos por 4 horas, son 3.072 horas. Es un gran proyecto, como tú dices, Marta, ¿sí? Es un gran proyecto.
Muy fructífero,
de verdad. Yo siento que sí hemos llegado a las mujeres y hemos hecho una gran labor, encabezados obviamente por nuestra líder que es Guadalupe Juárez, que nos ha sabido encaminar, que nos ha sabido tratar, porque les voy a decir que cada partido tiene un presupuesto destinado a las mujeres, en este caso es el 3%. Entonces, con ese 3%, ella, si no nos da una chamarra, nos da una bolsa, nos da plumas, nos da carpetas, nos da gorras, en fin, siempre ella para nosotros, ¿sí? Entonces, pues qué bueno que nos acompañan, queridas compañeras. A ver, Silvia. Por favor, bueno, toma la palabra, Silvia.
Ay, muchas gracias por invitarnos, de verdad es un honor. Ya es la segunda vez que participo aquí en Radio AMLO, gracias a mi amiga y colaboradora Magda.
Acércate al micrófono.
Sí, perdón. Pues viene muy ad hoc lo de las escuelas itinerantes, ¿no? Que han sido una escuela muy sustentable para nosotras las mujeres, hablo ahora sí que por nosotras las mujeres de Iztapalapa. Aquí tengo a mi compañera Roselia, que también nos ha acompañado en ese transcurso de las escuelas. Desafortunadamente yo llegué hace año y medio aquí a las escuelitas, pero me voy y sigo con un buen sabor de boca, ¿no? Porque hablando de la inserción de las mujeres en lo económico, político y social, esta escuela para mí ha sido algo maravilloso, ¿no? Me abre el panorama a pensar diferente, a sentar bases en mi toma de decisiones, y eso me hace sentir más segura, ¿no? más segura, más completa,
capaz de tomar
capaz
decisiones,
capaz de hacer más
qué
cosas,
bueno,
¿no?
Qué bueno.
Yo llego aquí a esta escuelita gracias a la revista En Voz Alta, que me fue proporcionada en una asamblea que estaba en Iztapalapa con Clara Brugada en ese entonces, en la campaña, y yo dije, yo me voy a escribir, ¿no? Porque dije, estoy en la carrera de promoción de la salud, soy promotora de la salud de la UACM, y yo dije, yo necesito conocer
oye,
más.
Una pregunta, mira, sí. A lo mejor no nuestra audiencia no sabe qué es la UACM.
Ah, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Ay, ¿vas a la universidad?
Sí, sí, claro.
Oye, ¿qué carrera?
Soy promotora de la salud.
Promotora de la salud. Qué bien. ¿Cuántos años o cómo está, por trimestres, por años?
No, es por semestres. Aquí lo magnífico de la UACM es que a nosotras las mujeres, que de todas edades, ¿no? Pero digo yo porque truncé mis estudios y después lo seguí,
porque tengo
a mis hijos. Entonces yo tenía todo ese anhelo de seguir estudiando, claro. Y pues se me cumplió, ¿no? Claro. Porque afortunadamente en ese tiempo pues López Obrador era jefe de gobierno cuando apoyó estas escuelas, y de verdad yo se lo agradezco muchísimo. Fue una puerta a decir, quiero seguirme preparando como mujer, como ser humano, como ciudadana, ¿no?
Exacto, porque el destino final de la mujer no es casarse y tener hijos, y lo sabemos. Entonces tú fuiste capaz de, okay, sí, te casaste, tuviste tus hijos, en fin, no sé, tu vida íntima, pero ahorita tienes un proyecto de vida, ¿verdad?
Claro, sí,
como promotora de la salud, y entonces ahorita con el nuevo gobierno que está contratando hombres, mujeres, y en forma indistinta, y en esas universidades. En aquel entonces el jefe de gobierno, nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, hizo 16 preparatorias, ¿verdad?
Sí.
Y la universidad de...
las universidades son 6, a mi parecer, creo.
Ajá.
Pues que están distribuidas estratégicamente en la Ciudad de México, y que para mi forma de ver ha apoyado a muchísimas mujeres a que sigan en sus estudios.
Sigue apoyando, y actualmente hay una universidad del adulto mayor también. Entonces toda esa información hay que difundirla,
sí,
porque
claro,
en los medios de comunicación normales ustedes no van a encontrar esta información. En internet, en las benditas redes sociales sí lo encuentran. Entonces búsquenos también ahí. ¿Qué más, Silvia? Cuéntanos.
Bueno,
cuéntanos.
Es que de verdad me siento muy emocionada al llegar aquí a la Escuela Itinerante de Morena de Mujeres, porque aunque uno esté en la carrera, nos hace falta conocer de nuestros derechos, concientizarlos, llevarlos a la práctica, ¿no? Porque esto aquí en nuestra cultura, pues no la tenemos, ¿no? No tenemos esa cultura, y a veces tenemos las cosas aquí enfrente y no las sabemos discernir, ¿no? Porque no tenemos esa educación emocional y todas esas partes que nos hacen falta para desarrollarnos en nuestro ámbito personal, profesional y dentro de la economía y en todas partes, ¿no?
Exactamente. ¿Tú trabajas actualmente?
Sí, ahorita estoy trabajando también en pro de la no violencia en una institución, y me siento también muy complacida porque la escuela justamente me sirvió muchísimo para relacionarme con las mujeres de mi colonia, a quienes contacto y a quienes les platico de la escuela y de todo lo que he aprendido, y en mi desenvolvimiento ha mejorado muchísimo.
Oye, cuéntame, ¿llegan muchas mujeres víctimas de la violencia a tu ámbito?
Sí, claro que sí. De hecho, Pues nos ha tocado que no, las mujeres nos platican cuando son violentadas, pues más en su casa, ¿no? Sí. Y que nos piden este apoyo para que las orientemos, para que les digamos qué pueden hacer, ¿no?
¿Cómo las violentan en su casa?
Bueno, es que a veces este lo más fuerte que nos ha platicado es que cuando las golpean, ¿no? Eso es lo más fuerte, pero también en la plática con las mujeres nos han externado que pues a veces no las dejan ir con sus amigas a divertirse, que les prohíben ir con sus familias, exactamente. Uh-huh. Este, mucho menos las dejan a seguir estudiando, este, y mucho menos hacer política, exactamente, ¿no?
Qué barbaridad. Sí,
pero
sí.
Pero a veces también me he dado cuenta de que a veces tenemos la información y como que la evadimos, ¿no? Bueno, la evaden otras, sí, las mujeres, ¿no? A veces como que no la creen, ¿no? Que existe esta información y que podemos
hacer uso
de ella, justamente,
claro que
¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
pues, a mí me gustaría que se siguiera empoderando en estas cuestiones desde que las niñas van a la escuela, ¿no?
Sí, porque realmente sufren bastante, sí, las mujeres, y más si, o sea, están estigmatizadas, digamos, desde por ser mujer, luego si es este persona mayor también, si es este indígena también, si le falta educación también, o sea, hay muchos factores. Exacto, económico. Entonces sí, es necesario que eduquemos a esas mujeres, que a las niñas las rescatemos, porque realmente han ocurrido actos abominables con las niñas, y eso lo sabemos a todos los niveles, pero sí debemos de ayudarlas,
sí,
¿verdad?
Claro.
Sí, y eso, tu educación de promotora de la salud, yo pienso que te ayuda bastante. Muchas gracias.
Sí, fíjate que, si me lo permites, sí, este, claro, la carrera es muy, para mí es magnífica, la promoción de la salud, se ve este fenómeno de violencia hacia la mujer desde muchas disciplinas, y eso es lo que más me agrada, porque no solamente se involucra la sociología, la psicología, sino desde la antropología, y todas estas disciplinas que estudian desde dónde viene la violencia, ¿no? Desde cuándo se empieza a generar,
sí, sí,
¿no?
Históricamente,
¿no?
Histórica, y está impuesta por la religión también,
exacto,
no solamente por la política y la sociedad.
Entonces, ajá, por eso este me emociona más, ¿no? Ya con esta carrera ya casi culminada, pero me da más gusto también.
¿Cuántos semestres son, Silvia?
Son 4 años, 5 con la tesis
y servicio social. Es que va una carrera universitaria.
Sí, claro.
Y te dan tu título.
Pero fíjate que qué bueno que mencionas eso. La universidad es muy noble con la población. Muy noble porque nos deja meter materias de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestro ritmo de vida. Y para mí, en lo personal, me ha ayudado muchísimo. Yo siempre les digo, yo no estoy en competencia con nadie.
Claro.
Yo quiero desarrollarme así, porque para mí es aprender mucho mejor.
Claro.
Sin competir con nadie, sino aprender lo necesario e importante para mí.
Sí, lo que te gusta.
Sí,
qué
claro,
bueno, Silvia.
Muchas gracias,
Silvia.
Sí,
no a ti.
Tenemos también a nuestra compañera Rosalía Silvestre Flores.
Rosalía Silvestre Flores.
Ah, mucho gusto, Rosalía. A ver, ¿por qué llegaron tarde?
Sí, llegamos tarde porque nos perdimos. Caminamos al revés, en lugar de caminar para acá, caminamos hacia allá.
Bueno, no importa, ya están aquí.
Pero gracias a Dios ya estamos aquí.
Qué bueno, pues bienvenida, Rosalía. Y tú dime, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias también?
No estudio. Mire, le voy a platicar. Yo, a mí no me gustaba la política.
Ajá.
Entonces, yo siempre escuchaba la radio, pero música.
Ajá.
Entonces, un día, sin querer, se quedó el radio en una estación en donde yo empecé a escuchar las noticias y estaban hablando de López Obrador. Y yo dije, pues quién sabe quién será ese señor, yo no lo conozco. Pero me quedé oyendo y vi y oí que era un señor que todos, el que era de la radio lo estaba defendiendo. Se llamaba Paco Rodríguez. Entonces estaba defendiendo a López Obrador y de ahí me llamó mucho la atención de quién era ese señor López Obrador. Entonces él daba las fechas donde iba a estar, el movimiento que andaba haciendo, era cuando el desafuero de López Obrador. Entonces dijo, nos vemos en el hemiciclo a Juárez a tales horas. Y fue la primera vez que estuve yo ahí y escuché a López Obrador hablar. Entonces desde ahí quedé, pero entusiasmadísima con López Obrador. Y dije, yo de aquí soy. Y le seguí los pasos, anduve en las marchas cuando lo del desafuero. El Zócalo, el Ángel, bueno, todo, ¿eh? Y de ahí ya me empecé a meter a la política. A mí no me gustaba, pero pues de ahí ya no le he dejado. Ahora, ¿qué cree?
Es como una droga la política.
Exactamente. Porque, ¿qué cree? Ahora todos los días veo el mañanero.
Claro,
aparte, cuando ya puedo, ya que se acabe el mañanero, pongo el radio y me sigo con Carmen Aristegui.
Ajá,
y luego me aviento la jornada. Entonces, pues.
No, toda una institución.
Entonces, oye, estoy ahí muy metida porque me gusta mucho y me gusta saber qué es lo que están haciendo, qué van a hacer. Yo fui coordinadora de Morena y conozco, pues, todo mi territorio. Coordiné cuatro secciones y gracias a Dios tuvimos muchos votos para Morena.
¡Qué bueno!
Entonces,
¿cómo llegaste a coordinadora? Cuéntame.
Ah, pues porque me contactaron. Me
¿Tú eres la que reparte el periódico?
Sí, yo repartí, pero mire, yo solita me iba al Zócalo y allá cuando veía que tenían los montones de periódicos, yo pedía periódico y lo repartí en mi zona. Entonces a mí me fueron a ver un día de repente que si quería entrar ahí a Morena.
Yo era
escultora. Y yo la invité, pero ahora ella me invitó a la escuela de Morena.
Estamos construyendo entre las dos.
Sí, pero ¿qué cree que aprendí mucho más ahí en la escuela de Morena? Porque aprendí mucho ahí y para saber todos los derechos de las mujeres, a dónde las tenemos que llevar, los apoyos y todo. Todavía
¿vas a la escuela itinerante también?
Sí, pertenezco a la escuela. Y de ahí, y aparte, mire, como me conocen toda la gente en mi territorio, me piden información, entonces yo tengo que estar bien informada para no darles mala información.
Sí,
por ejemplo, ahorita me pregunta mucha gente de la tercera edad, oiga, ¿cuándo nos van a depositar en la tarjeta de bienestar? Y yo les pregunto a las trabajadoras de la nación y les digo, díganme por favor bien para que yo no informe mal a la gente, porque luego la gente pues está confiada en eso, en lo que uno les dice.
Sí, ya es el Banco del Bienestar, pero antes del banco se tuvieron que hacer ajustes con otros bancos, eso es lo que nos han dicho. Entonces, eso es acumulativo por si te preguntan. Desde que fueron a su casa les van a depositar, si son un mes, dos meses, tres meses.
A las que les han suspendido su
no desaparecen del sistema, sino que va a ser acumulativo. Aquí vino Cristina Cruz, ¿verdad, Magda? Y entonces eso nos han explicado y algunas personas ya con datos fehacientes dicen, sí, a mí me llegaron 3,000 pesos de un jalón. Ah, pues qué bueno, ¿no?
Qué bueno,
entonces, sí. Vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes, queridos internautas. No se vayan, aquí estamos con ustedes. Cibernautas, aquí estamos con ustedes. Fíjense que tenemos muchos saludos a Rosa Maceda, Jaime Ríos. ¿La conoces? ¿Rosa Maceda?
No, ¿no? Para
que te Jaime Ríos, Ivonne Flores, Angélica Jiménez, Elba Ramírez, Guadalupe Belmonte, Yáñez, Irene Yáñez, Ofelia López, Nico Acosta, Hilda Contreras, gracias por estarnos escuchando y viendo. Si tienen comentarios también nos pueden contactar. Andy Domínguez, Samuel Diego, Alfonso Luna y José Esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces vamos a seguir con nuestro programa, pero antes quiero decirles que ya vamos como cerrando el ciclo de las escuelas itinerantes. Porque ustedes saben que nada más vamos a dar el día 10 de agosto vamos a tener nuestras últimas escuelas itinerantes. En la alcaldía de Venustiano Carranza, la sede es, anótenlo bien, Venustiano Carranza, Avenida Norte 5, número 108, Colonia Moctezuma, segunda sección. Entonces, allí el tema va a ser desarrollo de las mujeres en el ámbito político y lo dará nuestra maestra, la licenciada Pamela Ruiz. En la alcaldía Tláhuac, la sede será Mar del Néctar, Manzana 97, Lote 10-B, Colonia Selene. El tema será liderazgo sustantivo y participación ciudadana de las mujeres. Y lo dará nuestra maestra en ciencias, Carolina Ledesma. En Xochimilco, la sede es Prolongación División del Norte, número 5616, Barrio San Pedro, frente a la discoteca Iguana Rana. y el tema será derechos laborales de las mujeres y su impacto político. La ponente será la doctora Carmen Ponce Meléndez. En la alcaldía Cuajimalpa tenemos nuestra sede en Avenida México número 42, frente a la tesorería, la colonia Cuajimalpa. Y el tema será políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres. Y lo dará la doctora Gloria Pimentel. En la alcaldía Cuauhtémoc la sede es Alianza de Tranviarios de México. La calle es Rafael Lucio número 29, colonia Doctores, y el tema es paridad de género en el ámbito político. Y la maestra es la licenciada Carmen Toto Cortés. Todas ellas gentes muy preparadas, todas ellas con un gusto de dar los talleres, ¿verdad? Incitan a la participación, porque de eso se trata, que ustedes participen y que si tienen dudas, pues ahí lo vemos. Y además no son clases tradicionales, sino que se aplican allí mismo, ¿verdad? Hacen talleres, hacen rotafolios. Un día hicimos una telaraña, les quiero comentar, no sé si les ha tocado esa clase. Hicimos una telaraña porque nos aventábamos
un estambre, sí.
Y entonces cada una de las mujeres presentes manifestábamos algo sobre el tema. Entonces son talleres interactivos muy bonitos y con esas actividades pues se nos quedan esas enseñanzas. Tenemos otra compañera en nuestra mesa que es la señora Lorenza del Carmen Severino García. Hola Lorenza, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes, gracias a Dios, estoy muy bien. Y pues estoy contenta de que me hayan invitado a participar aquí en este momento. En este momento me siento muy contenta. Y pues bueno, no sé qué es lo que... Que
No, pues cuéntanos, tú eres alumna también de la Escuela Itinerante.
Sí, sí, soy alumna de la Escuela Itinerante.
¿Cuál es tu actividad dentro de la sociedad o en tu ámbito doméstico? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo me dedico al hogar. Y
O sea, ¿no trabajas?
Ya no.
Mira.
Ya no trabajo fuera de casa. Bueno, ya no trabajo en una empresa, pero sí trabajo. Bueno, de hecho sí trabajo.
Cayó en la trampa, Lorenza.
Sí, ¿verdad?
Eso tenemos que superar.
Eso.
Sí, trabajo. Sí, trabajo.
Acuérdate que eso es lo que tenemos que superar. En las escuelas nos han enseñado eso.
Sí.
Que el trabajo es. No es remunerado, pero es trabajo.
Sí.
Y es más, nosotros hacemos hasta tres actividades.
Sí.
Entonces, no, compañera, no digas.
Ah, sí, ¿verdad? Bueno, yo me refería a una empresa, ya no.
Sí, claro.
Pero sí trabajo, ahorita estoy con las compañeras, estamos pues trabajando en la comunidad, en nuestra colonia. Invitando a talleres para como luchadoras sociales. Y bueno, eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Pero de hecho yo ya tengo algo de trayectoria aquí en Morena. Aquí en la política. Yo participaba en unas reuniones que se hacían en la colonia para ver las necesidades de la colonia, como la falta de agua, que teníamos el agua muy sucia, y seguridad, también lo de la luz.
De hecho, Iztapalapa, bueno, ahora no les di los datos de Iztapalapa, a ver si nos da tiempo de dárselos, pero Iztapalapa es una de las regiones con más necesidades en la Ciudad de México, y principalmente el agua. Allí son parte del lago de Texcoco, allí de la región lacustre del lago de Texcoco, y ahí se asentó la delegación Iztapalapa. Ha mejorado lo del agua, hay pozos, porque había un proyecto, ¿no? Cuéntanos.
Sí, ahorita ya no tenemos ese problema del agua, todavía llega algo sucia, pero antes nos llegaba limpia el agua. Yo ya tengo ahí viviendo en mi colonia, vivo, tengo 40, 44 años viviendo. Llegaba, cuando empezó a entrar el agua ya estaba limpia. Después del temblor del 85, empezó a llegar el agua sucia. Pero pues es que dicen que se rompieron muchos tubos y se filtraba la tierra. Han estado cambiando tubería, están quitando la tubería de concreto que había y han estado metiendo tubería de no sé qué no es PVC, no sé cómo le llaman ese material, pero es un tipo de plástico. Hay una manguera delgada que se usa para meter los cables de la luz, exactamente, que se llama poliagua. Creo que de ese material, nada más que estas son pues tubos anchos, muy anchos, para lo del agua, pero no se ha podido terminar. Creo yo que ese es el motivo por el que llega todavía con algo de tierra el agua. Entonces, pues eso es lo que pues veíamos en nuestras reuniones, y estando en esas reuniones me invitaron a participar en campañas de presidencia, sí, en las campañas, ajá. Bueno, no sé si pueda decirlo, es que antes todavía no estaba Morena, cuando yo empecé estaba Morena. Y me puedo ir un poquito más atrás, si puedo mencionarlo, me puedo ir un poquito más atrás. Yo nunca fui priista ni panista, pues ya tengo mis añitos, y cuando estaba yo muy joven oía hablar muy mal del PRI. Desde entonces yo oía hablar muy mal del PRI, siempre se hablaba. Entonces, cuando me tocó votar por primera vez, yo dije, ay, yo no quiero votar por el PRI. Mis papás votaban por el PAN. Dije, bueno, pues voy a votar por el PAN, si es alternativa, pues bueno. No, pero como que algo me dijo, no, es lo mismo, algo me dijo, es lo mismo, y jamás volví a votar. Sí iba, pero yo anotaba en las boletas, consideren este voto nulo. Y siempre, hasta que se formó el partido del PRD, que al principio, pues yo vi que era una alternativa buena, era muy buena esa alternativa. Exacto, sí, pues yo anduvimos en las marchas apoyando para que se lograra el partido, y con Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Alberto Castillo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a mí me pareció una buena alternativa de partido. Y dije, este es mi partido. Y sí, inclusive me afilié y anduve pues en las marchas apoyando en cuidar los boletos, los votos. Entonces, inclusive estuve estuve como operador político de un diputado, y porque yo veía que era bueno, pero nos mandaron a un congreso, ajá, que en el que estaban varias personalidades que ya habían tenido cargos en PRD, y nos dieron literatura, y empecé a leer y dije, no, esto ya no es el PRD, esto es otro PRI. Y bueno, pues ya, sí, después ya cambiaron al diputado y ya no seguí. Y cuando se quedó el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, porque entonces era PRD también, no, mi esposo y yo quedamos felices de que era licenciado, porque yo oía los discursos del licenciado y decían, es que sí, él sí es sincero. Yo lo que buscaba era sinceridad en los candidatos, ¿no? Y que no prometieran gran cosa, pero porque no cumplían, ese era el problema. Entonces, pues yo desde entonces, pues soy López Obradorista.
Oye, compañera Carmen, ¿y cuántos años tienes viviendo en Iztapalapa?
Tengo 44 años.
Entonces estarás de acuerdo conmigo que gran parte de este rezago en Iztapalapa ha sido por los gobiernos que hemos tenido, porque siempre ha sido pura corrupción, o sea, ha habido cantidades fuertísimas que se le inyectan a la delegación, a la alcaldía de Iztapalapa, pero todo ha sido corrupción.
Así es.
Entonces, nos hartamos también de esa corrupción, ir entregándole ya con el PRD, porque yo también estoy de acuerdo, yo nunca me afilié al PRD, pero estoy de acuerdo que era un buen proyecto. Se perdió, los perdimos.
Sí.
Y esta situación es de cuando empieza a renearse Víctor Hugo.
Así es.
Entonces, se hicieron muchos cambios cuando entró Clara Bruguera, la licenciada Clara Bruguera.
Ah, sí, desde luego.
Actualmente también hemos visto muchos cambios, compañera, en la alcaldía. Ha habido, yo ahí donde yo vivo, creo que la calle se llama, no mal recuerdo, soy muy mala para las calles, pero está ahí por donde está la RTP y el Hospital de Especialidades del ISSSTE. En ese lugar había una calle espantosa, una cuneta, que yo recuerdo que cuando llevaba a mi hija a la escuela, era sortearme, rifármela, porque a veces hasta los carros nos aventaban encima, ¿no? Yo con la silla de ruedas y demás. Y estaba, eran cráteres en esa calle.
Una pregunta, entonces, me estás hablando de Iztapalapa, ¿verdad?
Okay. Y ahí duró muchísimo tiempo y llegaron todos los que estuvieron y nunca hicieron absolutamente nada. Ahorita en la nueva alcaldía con la licenciada Claudia Brugada arreglaron ese deterioro, ese problema que teníamos de años, ¿no? Y se han avanzado ya muchas cosas. Yo he visto grandes cambios de luminarias, de seguridad, porque en los lugares donde nos asaltaron comúnmente cuando subíamos a un micro, ha cambiado. Y esto lo digo porque, os repito, los otros jefes que estuvieron delegacionales no hicieron absolutamente nada, nada de provecho.
¿En qué colonia?
Todo robárselo, Cabeza de Juárez. Todo robárselo. Sí, sí. Y bueno, de años y años, ¿eh? O sea, por eso sí me atreví ahorita a comentarte eso, porque tú dices que también tienes ya 40 años.
Sí,
y tú le dices haber visto mucho más cosas.
Sí, de hecho, pues se veía que inclusive se decían que ya se estaba haciendo una, porque primero fue renearse, después fue Hugo Cídigo, y después ya querían imponer a la esposa de, Silvia Oliva, exactamente. Sí. Yo también. Y después oía muchos comentarios, ¿no?, que le robaron a Juanito, y yo les aclaraba, no, la situación estuvo así.
Juanito, el de la que se pone la bandera.
Exactamente. Está loco.
Sí, lo convencieron las del PAN, fueron las del PAN las que lo convencieron, que le traicionara el convenio que se había hecho con López Obrador.
Sí, ahora el Juanito anda ahí en el centro, diciendo que lo querían matar y tiene unas cicatrices en el cuerpo y las muestra. Realmente da pena ajena el señor, pobrecito, pero
está loco, pero totalmente.
Es. Sí, ¿verdad? Está un poco desajustado. Sí. Entonces, pues ya que estamos en Iztapalapa, les voy a decir los límites de Iztapalapa. Iztapalapa se localiza al oriente de la Ciudad de México, con una superficie de 117.5 kilómetros cuadrados. Ocupa el cuarto lugar entre las demarcaciones capitalinas por su extensión. Limita al norte con Iztacalco, al poniente con Benito Juárez y Coyoacán, al sur con Xochimilco y Tláhuac, y al oriente con los municipios mexiquenses de La Paz y Valle de Chalco, Solidaridad, y al noroeste con Nezahualcóyotl, también en el Estado de México. Los linderos del término de Iztapalapa se encuentran definidos
por la Ley Orgánica de Administración Pública del Distrito Federal. Entonces, más que nada, pues es una superficie plana, tendrá algunas cumbres orográficas, pero dice que el índice de desarrollo humano están, dice que tiene bastante acceso a la educación, a la salud, y la mayoría de la gente está alfabetizada en un 90%. Entonces, en ese terreno, bueno, pues hay alfabetización. ¿Qué universidades hay por allí o qué instituciones están bien ahí?
La UAM, sí,
la UAM, bueno, nosotros somos de las colonias.
Nosotras de Lomas de San Lorenzo fuimos las más beneficiadas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque nos puso la UACM, nos puso el Hospital de Especialidades y una prepa. Entonces estamos muy bien, creo que somos sus consentidos de López Obrador. Aparte ya tenemos la Guardia Nacional, que también ya está vigilando y ya está un poco más tranquilo nuestra colonia, porque había mucha delincuencia y está bajando la delincuencia, gracias a la Guardia Nacional. Y esperemos que así siga, porque de veras que sí nos hacía mucha falta eso. Somos de la colonia Lomas de San Lorenzo.
Y de la Consejo
Agrarista. Y Consejo Agrarista.
Sí, porque como colindan con el Estado de México, generalmente ahí es donde está la Guardia Nacional, en la Gustavo Madero es lo mismo, colindamos con Ecatepec, Tlalnepantla, entonces son zonas que han demostrado ser muy peligrosas, con mucha delincuencia. El Piquito, Milagram es el Piquito del Distrito Federal, está rodeada por el Estado de México, por Tlalnepantla. Entonces sí, también ahí está la Guardia Nacional. Y antiguamente, bueno, pues éramos también con perreristas, Lobo, se llamaba Lobo, ya ni me acuerdo su nombre,
Víctor Hugo Lobo.
Pero estuvo Víctor Hugo Lobo 3 años y luego su esposa, ahorita me acuerdo que tuvo que poner su esposa, ¿verdad? Y luego de nuevo Víctor Hugo Lobo, y ahorita querían poner de nuevo. Exactamente, igualmente ahí en Iztapalapa pasó lo mismo. A ver, si bien, cuéntanos, por favor.
Mire, se me olvidó tu nombre. Isabel. Mira, Isabel, ahorita nuestras colonias, afortunadamente, nosotros, como colonas, estamos asistiendo a las asambleas que se hacen cada 15 días, en donde el proyecto de Claudia Sheinbaum es vincular todas las instituciones, servicios de salud, los de seguridad, la Secretaría de Mujeres y otras instituciones, para explicarle a la población todo lo que está ocurriendo, y la población también decir sus necesidades y todo lo que está ocurriendo. Entonces, para mí es una muy buena idea, porque nos están haciendo más caso a las personas que vivimos ahí, ¿no? A estas colonias vulnerables, justamente por tanta violencia. Y pues más se refleja en estas partes de los secuestros, en los asaltos. Digo, antes escuchar de un asalto o de un robo era como muy lejano, ¿no? Ahora ya es como del pan de cada día, ¿no? Y entonces se hacen las asambleas en los centros deportivos, más los parques y en diferentes calles, y andan promoviendo la seguridad, y eso también nos da mucho gusto.
Hay reuniones de seguridad, ¿verdad?
Sí, aparte sí hay reuniones
periódicamente, en todas las delegaciones.
Y esta asamblea que lanzó Claudia Sheinbaum, para que todos nos vinculáramos para conocer todo lo que está pasando en nuestras colonias y se tomen acciones verídicas y que nos beneficien a la población, se está haciendo por medio de estas asambleas.
Sí, es un gran avance. Se está viendo el cambio, porque realmente con el programa este C5 de las cámaras.
Sí.
O sea, ahorita actualmente pues todas las cámaras funcionan. ¿Se acuerdan que antes, hay que correr un asalto aquí, a ver la cámara? Es que no estaba conectada.
Sí, claro.
Es que no funcionaba. Ay, Dios.
Bueno, y los botones de pánico, pues no, muchos no funcionan, ¿no?
Sí.
Pero ahorita ya se está regularizando, comenzamos a dar pasos más firmes en cuanto a esto de ver lo de la inseguridad y también pues empezar a erradicar la violencia, ¿no? Que también se da en las calles. Y,
no es mágico el cambio,
cambio es todo un proceso.
Paulatinamente, sí, es un proceso, pero ya se está viendo. Entonces sí, aunque los medios de comunicación insistan en golpear el proyecto de nación de nuestro presidente, de nuestra jefa de gobierno, pues nosotros debemos de colaborar, porque acuérdense que es gobierno participativo.
Sí,
tenemos que participar, tenemos que criticar, tenemos que denunciar. Entonces, haciendo eso, estamos ayudando a gobernar mejor a ellos para bien de nosotros. ¿Quieres agregar algo más, Isabel?
Sí, bueno, pues como dices, Isabel, yo creo que este nuevo gobierno que tenemos sí nos da la oportunidad de expresar también nuestras inconformidades, ¿no? Y decir, ser objetivos cuando vemos algo que no nos parece. También lo podemos decir, ¿no? Podemos ser críticos, es la palabra, podemos ser críticos de algo que no nos gusta dentro de este gobierno, porque ha dado esa pauta a nuestro presidente, y pues sí es un orgullo tener un presidente como el que tenemos, porque ha cumplido muchas de las promesas de campaña. No se quedó nada más en las promesas que todos los presidentes han hecho. Lo critican mucho, sí es cierto, que la recesión, que la no sé qué, que la no sé cuánto, todo le achacan a López Obrador. Pero creo que tenemos un presidente muy inteligente que sabe cómo hacer las cosas, y tenemos también una jefa de gobierno que también, la verdad, es una persona íntegra y muy trabajadora, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, sí es un orgullo ser parte de este proyecto y decir, él sí es mi presidente, yo sí lo voté, yo sí lo escogí, y pues qué bueno, ¿no?, que ahorita ya podamos decirlo, porque con tres fraudes, yo viví el del 88 con Cuauhtémoc, viví los dos de López Obrador, y la verdad, si era, híjole, yo en la segunda vez cuando ganó Peña Nieto, que yo estaba en casilla, yo era llorar, porque era impresionante ver ese fraude, ¿no?, tan palpable, y que ahora ya lo dicen, salen los expresidentes o los los que estaban postulados también, los que estuvieron postulados, que ahora ya salen diciendo, es que sí hizo fraude Calderón, es que sí hizo fraude fulano, cuando dicen... O sea, eso ya lo sabíamos, todo el mundo lo sabíamos, nada más que ellos no lo reconocieron nunca, y siempre nos hicieron fraude. Afortunadamente, dentro de este gran problema, pues ahorita estamos viendo los frutos ya de un presidente inteligente, de un presidente que sabe hacer las cosas bien. Yo creo que también ha cometido errores y como dices, a veces somos críticos y a veces lo hacemos notar, pero han sido los menos, ¿no? Y ha habido grandes aciertos, muchas cosas con las que estamos de acuerdo, habrá otras que no, pero pues hasta en las familias pasa, ¿no? Que pues tú te puedes llevar muy bien con tu hermana, pero tienes diferencias de algún, o como o compañera, no siempre vamos a estar en la misma opinión, o sea, vamos a tener diferentes, por eso la diversidad, ¿no? Y la diversidad, y podemos expresar lo que cada quien siente o cree, y eso es lo que nos debe de también de mantener unida, pero sí, muy muy contenta de este nuevo gobierno.
Sí, así es.
Y pues seguir adelante, porque no la tiene todavía fácil.
Bueno, en este instante nos marcan una pausa musical. Vamos con ustedes después de esta pausa musical. No nos abandonen y denos sus nombres para saludarlos a todos y desearles una feliz tarde y buen provecho, por favor. Ya estamos aquí de nuevo y vamos a saludar a los compañeros que nos están escuchando, a las compañeras también, Constantino Montiel, Roberto Máximo, Verónica Guevara, Patti López, Silvia Galván, Jesús Delgado, Jorge de la Peña, saludos a todos ellos, Tomás Hernández, Irene Reyes, Benjamín Magdaleno, Salva Ruiz, Salvia o Salva Ruiz, Javier Saavedra y Fernando Gallego. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y pues estamos presentando aquí de Iztapalapa estas mujeres guerreras, luchadoras, porque definitivamente si ganó Morena fue gracias a las morenas, a las mujeres, porque nosotros vemos que en todos los comités de base la gran mayoría son mujeres. Eso es una cosa natural porque pues acaban de hacer su quehacer, el doméstico, llevan los niños a la escuela y como las mujeres podemos hacer cosas distintas al mismo tiempo, entonces, y ellas veían, se angustiaban, todas nos angustiábamos, cómo estaba el país, que veíamos que era un país de risa, era un país de comedia, esa comedia que nos hicieron creer, que ¡ay, el guapo! Y la bonita, la guapa, la princesa,
y luego que, dizque, le anularon la bola. Bueno, era un país de risa, todavía, de pura comedia, desde antes de que EPN fuera presidente, era del Estado de México. ¿Se acuerdan de la niña que permaneció? Paulette, sí. ¿Que dónde está Paulette? ¿Y dónde está Paulette? Y que la encontraron, ¿se acuerdan de ese?
Era también una verdadera comedia.
De esa comedia tan horrible. Creyeron que éramos exacto, retrasados mentales. Creían que el pueblo era retrasado mental y no es cierto, como dice Andrés Manuel, el pueblo es sabio. Vamos a...
Yo quiero hacer un comercial.
Claro que sí.
Quiero presumir las memorias que tenemos. Me falta una. No la traje, se me olvidó, pero tenemos nuestras memorias, que también es un proyecto de la Secretaría de Mujeres Ciudad de México, de nuestra querida Lupita Juárez. Y pues es un orgullo porque pues aquí todas hemos plasmado algunas de las políticas públicas, ¿no?, que queremos cambiar. Entonces, pues son nuestros hijos, ¿verdad?
Claro que sí.
Son nuestros hijos, igual que las revistas, porque somos parte también de este proyecto tan maravilloso.
Y del radio también.
Ya les presumí mi colección del 1 al 11. Y pues ese era mi comercial nada más. O sea, le paso el micrófono a la compañera que nos quiere comentar algo muy importante también de la alcaldía de Iztapalapa.
Señora Roselia, mi gran amiga y compañera.
Bueno, pues miren, yo quiero hacerle un llamado a López Obrador o a quien sea el que me pueda ayudar, porque tenemos ahí un cerro allí en San Lorenzo Texonco, y se lo están acabando, y es el cerro que abastece el lago de Xochimilco. Aparte, si se acaban ese cerro, de por sí ya tenemos muchas grietas, tenemos muchos problemas ahí en Lomas de San Lorenzo, pues vamos a tener más. Entonces yo quisiera que alguien nos apoyara, que alguien nos dijera que nos pueden ayudar para que ya no sigan explotando ese cerro, porque si no se lo van a acabar. Y es una tristeza que todos vamos a sufrir las consecuencias.
No más, nada más una pregunta. Cuando tú dices acabar el cerro, ¿es que está lleno de árboles y lo están talando?
Es un cerro de arena y
de
zontle, y se lo están acabando, pero... la UACM tiene un proyecto de que ha estado estudiando lo del cerro. Yo conozco muchos muchachos de la UACM y ellos siguen en su lucha, pero nadie les hace caso para que ya paren de explorar ese cerro.
Hay una institución que se llama la PAOT, de Organización Territorial. ¿Alguna vez yo hice
una mina.
Una mina de arena, San Lorenzo Texonco. Sí, bueno, yo aquí tengo que Iztapalapa recibió las olas inmigratorias provenientes del resto del país, incluido el centro de la Ciudad de México. Esta situación se asentó en la década de los 60, con el auge económico del país, y en la década de los 80, después del terremoto del 85. O sea, que Iztapalapa se pobló en esas épocas. Y dice, los recién llegados se establecieron en tierras que se habían dedicado al cultivo hasta entonces, incluidas las chinampas de sus pueblos originarios. En los nuevos barrios populares ocurrió un importante fenómeno de organización civil, muy notable en el caso de las colonias de la Sierra de Santa Catarina y el sur de San Lorenzo Texonco. ¿A ese cerro es al que te refieres?
Ah, ese cerro.
Entonces, sí. Sí te decía yo que hay una institución que se llama la PAOT, que es la Procuraduría de Organización Territorial. Alguna vez yo hice una denuncia y sí, inmediatamente, inclusive la hice por internet, y sí me hicieron caso y fueron a proteger un área verde que yo no quería que la desaparecieran. Entonces ojalá y pudieran ustedes hacerse
acudir ahí para que
no...
Inclusive por internet yo hice la denuncia y no importa, fueron y atendieron la queja. Sí, ¿nos quieres decir algo, Carmen?
Sí, se refería la compañera Roselia al riesgo que puede correr nuestra colonia, porque inclusive hace algunos años hubo ahí un se abrió una grieta y hubo un socavón donde se fue un coche y un chico ahí se fueron en ese socavón. Ajá, así es. Y pues sí, está en riesgo nuestra colonia. Sí, está en riesgo nuestra colonia. Porque sí, inclusive creo que hubo algunas pequeñas grietas en el temblor de hace 2 años, 17.
Sí, sí. Fíjate que, Isabel, que justamente en Promoción a la Salud llevamos la materia de epidemiología y nos tocó hacer una investigación acerca del agua de ahí de Lomas de San Lorenzo, nos tocó ahí, y también se vio lo de las grietas. Y justamente se hizo un estudio, la UACM del agua, y se le entregó al presidente de la colonia y la organización de civil que estaba ahí en ese año. Y se hizo un diagnóstico en toda esa colonia y un estudio referente a las grietas que están ahí, y vimos todas las casas que estaban afectadas, vimos lo del socavón que está mencionando nuestra compañera. Y de hecho un lugar de casas habitación, una zona de edificios, se tuvo que cerrar, una escuela también, unidad departamental también, quitaron la escuela, o sea, está cerrada, y algunas casas con unas grietas enormes que cruzaban de calle a calle, y todo eso lo estuvimos viendo nosotros porque hicimos el diagnóstico de banquetas, de lámparas, cuando sabían, y el pavimento, y todo eso se contempló. Y se hizo ese estudio ahí en la UACM, y la UACM es la que ha abordado muchas problemáticas de las comunidades de alrededor. Es una universidad que, bueno, su lema dice, nada humano me es ajeno, y de verdad sí, ha colaborado. Nada humano me es ajeno, es su lema de la UACM. Sí, y de verdad sí se hacen muchos proyectos para mejoras de las comunidades, y pues yo siempre poniendo en alto la UACM. Y sí, también el estudio también de la mina de arena, que pues la están explotando, ¿no? Se llevan la arena, utilizan para muchas cosas, como ya se sabe, pero sabemos que esa cordillera que existe entre ese cerro que tenemos en Lomas de San Lorenzo y la 10 de mayo y toda esa cordillera que hay, pues nos sirve cuando llueve, alimentar el manto acuífero. Entonces eso es lo que también lo que están enseñando mis compañeras, ¿no? Que empiezan a descomponer todo, ¿no? La naturaleza, y la naturaleza se acomoda como ella reaccionando, ¿no?
Gracias. Por eso tantos temblores ya, ahora ya por alcaldía, porque nos estamos acabando esta ciudad. No. Ahora que el epicentro fue en Coyoacán, que el epicentro fue en Álvaro Obregón, algo así, ¿no? Ya ahora es por alcaldía, ya no es de los estados.
Perdón, compañera. Sí, nada más para pues yo sí quiero remarcar que todos los comités de base, lo repito, la mayoría son mujeres, y las mujeres son en su mayoría también las que luchan y van a las marchas y todo, que van casa por casa, y entonces, sí, exacto. Entonces a la hora, por ejemplo, aquí tenemos a nuestra compañera que es consejera, pues ustedes también deben de acceder a ese tipo de cargos y luego ascender, vas a ser consejera.
Soy consejera también.
Consejera también, sí. Lorenza del Carmen.
Sí.
Me da mucho gusto.
Entonces poco a poco ir ascendiendo.
En la alcaldía.
Sí, sí, aquí.
Sí, consejera. Sí, sí. En las votaciones internas.
Qué bueno, y así poco a poco las mujeres tienen que ir ocupando cargos políticos para tomar las decisiones.
Sí, sí, ya. Sí, pues hay que ver.
Que vayas a reelegir.
Impulsar a las nuevas, eso es bueno.
Yo creo que es mejor impulsar a las nuevas, porque pues yo ya... estoy en otra sintonía de apoyo a la mujer y pues, me está gustando. Ajá. Sí. ¿Mandé? Yo del 19. El 19 también tú.
Pues ahora le toca a Rosalía ser consejera porque sí, ¿verdad? Creo que ella haría muy Rosalía. Buen papel.
Sí.
Haría muy buen papel Rosalía.
Rosalía.
Se equivocó la secretaria, ¿no? En la hora de hacer tu acta de nacimiento, ¿no? Porque Rosalía.
Sí, existe.
Aire de Michoacán.
Rosalía. Rosalía y Rosalía.
Ah, mira.
Yo
la
primera
vez de
Rosa.
Yo le digo de
cariño
a la
que.
Ah, me dicen la historia. Miren, a mí me bautizaron. Miren, a mí me bautizaron y antes se contaba más lo de la iglesia. Entonces me bautizaron como Raquel, tengo mi fe de bautizo. Y luego mi papá dijo, a mí no me gusta que le hayan puesto Raquel. Me llevó al registro civil y me puso Rosalía. ¿Cómo ves? Sí, como siempre, los hombres siempre imponían, pero ahora, como estamos en defensa de la mujer, ya tenemos que estar iguales, ni ellos más, ni nosotros menos, iguales. Somos Raquel, para las amigas soy Raquel.
Yo la conozco por Raquel.
Pues mira, yo quiero externar algo muy importante. Ahorita que se estaba mencionando lo que ha logrado López Obrador con su proyecto de nación, pero que también está ahorita Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier ha sido una mujer que también ha demostrado su carácter ante este cambio de nación. Y bueno, ahí está también su esposa de López Obrador, que también... es un orgullo para mí mencionar a estas mujeres porque son mujeres, Betanjan, son mujeres auténticas y mujeres sobre todo que saben de las problemáticas del país porque son mujeres instruidas, son mujeres que se han ido empoderando de esa parte, ¿no? Conocer bien el lugar donde están ellas paradas, ¿no? Y de verdad eso para mí me alienta mucho a seguir en esto de la política. Me gusta mucho porque digo es alentador saber que ya mujeres están incursionando en este nivel que se peleó tanto, ¿no? Para estar en esos niveles al igual que los hombres, ¿no? Y que ellas han dado muestras de toda esa inteligencia,
esa capacidad, de esa
forma de desenvolverse, tan seguras, tan propias, y de verdad sí da mucho ánimo de seguir conociendo más acerca de uno y de el entorno y seguir conociendo más de nosotras, ¿no? Sí.
Preparadas, independientes,
seguras.
De tomar decisiones porque, pues sí, todavía, bueno, cada quien según el gusto y la vida que quiera llevar, ¿no? Habrá mujeres que sí todavía les guste o les haya gustado y les siga gustando vivir a la sombra de una persona y siempre ser la mujer de, ¿no? La esposa de, o sea, qué bueno, pero ya ni siquiera en las firmas se usa, ¿verdad?
No, ya no, qué bueno.
Se lo da.
Sí, claro.
Yo me casé hace muchísimos años. Cuando todavía se usaba el poner el D, y bueno, cuando me casé agregué a mi firma el D, ahora ya falleció mi esposo y lo quiero quitar.
Las escrituras, cuando se dieron las escrituras, trae el nombre, por ejemplo,
de Chiquito. Por ejemplo, el mío, mi escritura, trae el nombre de Roselia Silvestre de García. Y yo ya hasta fui a la tesorería para que me le quiten el D, porque yo no soy D. Sí, ya fui, pero ahora me dicen que que está bien.
Juicio, no te mandan nada.
Que tenemos.
Pero es que es una burocracia, eso no debe ser, porque realmente luego te piden tu acta de nacimiento para todos esos trámites notariales, por ejemplo, para la herencia.
Ajá.
O para poner en un inmueble a tu nombre, que tu acta de nacimiento cotejándola
con la propiedad. Exacto. Y también con la propiedad.
Y si tienes el D, pues ya cambie, te va a decir, usted no es esta.
Exactamente, ¿verdad? Yo no, ya fui.
Entonces ya no se usa poner el D.
No, ya no.
Ya no, de una vez que lo sepan.
De
pureza nada más. Sí. Pues
que yo ya.
No, sí, no. No, yo una sola vez en la vida, en el acta de matrimonio, puse D.
Volviendo. No tienen micrófono, compañeras, no se están oyendo. Volviendo un poquito a lo que dice Silvia, de que sí es respetable y admirable lo que han hecho estas grandes mujeres, como Berta Luján, como Claudia Sheinbaum, ¿no? Es indiscutible, ¿no? Su trayectoria y lo que han hecho, ¿no? Clara Brugada, la licenciada Clara Brugada, claro, ¿no? Pero yo creo que también las personas que no tienen cargo, que han hecho mucho, las que hemos estado detrás, ¿no? Luchando, que hemos estado apoyando, que hemos formado este partido. O sea, yo creo que también esas personas anónimas, que no son tan conocidas, pero que también han hecho una parte fundamental dentro de este partido. Y yo creo que eso también es importante mencionarlo. Ustedes, por ejemplo, compañeras Carmen y compañera Roselia, ustedes también en su trayectoria, o sea, yo las admiro, porque las personas a veces mayores, digo con todo respeto, no tienen ese criterio que ustedes tienen. Entonces eso es respetable y eso también es admirable, ¿no? Para digo, no nada más las que ya tienen un renombre, ¿no? Ustedes también, y creo que así como ustedes hay muchas dentro de la alcaldía de Iztapalapa que han estado luchando, que han estado buscando también el poderse empoderar, y en el ámbito político, que es donde más donde más problema tenemos porque no nos dan la oportunidad, ¿no? Porque siempre no tenemos la capacidad, tenemos que hacer otras actividades, tenemos que estar en la casa, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero sí es importante hacer esa mención y pues seguir esta nueva lucha con este gobierno y decir que sí, que ganamos, pero tenemos que continuar, tenemos que darle continuidad a esto. Por eso sí, invitar a todos los compañeros que están afiliados en Morena, que luchen por su distrito, que busquen ser consejeros estatales para poder continuar con este gran proyecto de nación.
Claro que sí, nosotros como mujeres también ser consejeras y votar por este proyecto que es único. Porque en ninguna otra parte está la situación de este proyecto que encabeza Guadalupe Juárez desde hace 4 años con todo su equipo, que nos incluimos en él. Están las escuelas itinerantes, están todas las revistas, ¿verdad? Los talleres, hacemos talleres y luego con ponencias. Cualquiera de ustedes puede hacer su ponencia, ir a ese taller y la manifiestan,
y después la imprimimos. Claro que una ponencia tiene que tener una, a lo mejor citas bibliográficas, no citas de su autoría. Pero entonces hemos ido en estos 4 años, figúrense, ya hicimos la cuenta de las escuelas, son 768 escuelas, 11 revistas, talleres, cursos, muchísimas cosas. Entonces, este proyecto no debe morir porque es único, ningún otro partido lo tiene, ningún otro presupuesto para
ya
mujeres.
Ya hicimos historia, compañera Isabel.
Ya hicimos historia.
Lupita Juárez, ya hicimos historia.
Claro que sí, la seguiremos haciendo, pero apóyennos por favor. Esas consejeras y consejeros tienen que votar por un proyecto firme, un partido de unidad, todos unidos en Morena. Por favor, que no haya tribus, porque si no, como dijo Paco Ignacio Taibo, nos perretizamos. Tenemos algo que converge, que es rescatar al país, rescatarlo, que no haya corrupción. Entonces, por favor, morenos y morenas, unidos ganaremos a México, que es nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nosotros también. Muchas gracias, vamos a cerrar un minutito.
Un minuto para cada quien para que se despidan, compañera.
Bueno, pues yo quiero dar las gracias por haberme dado esta oportunidad de manifestarme, de externar mi entusiasmo por pertenecer a este partido y por reconocer lo valioso que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque a partir de que yo empecé a ir a sus asambleas cuando le robaron por segunda vez la presidencia, me inspiró tanto y me dio tanto valor de seguir en este partido. Y gracias a todo lo que he recibido yo en sabiduría, en conocimiento políticamente.
Adelante, Roselia.
Bueno, pues yo también les quiero dar las gracias por la oportunidad que me dieron de escucharme. Y también decirle a López Obrador que yo lo voy a seguir apoyando siempre, porque voy a seguir siendo su seguidora y voy a apoyar a Morena hasta el final, y si me dicen que vuelva a trabajar aunque no me paguen, lo voy a hacer.
Pues yo muchas gracias por invitarnos aquí a Radio AMLO. Muchas gracias por conocer a estas preciosas mujeres que de verdad son unas grandes amigas, y por conocer a Magda y por conocer a Isabel, a Lupita Juárez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos estado muy a gusto con la escuela itinerante, y espero pues seguir en estas escuelitas. Y pues adelante, y seguir transmitiendo esta información, que se haga una red de mujeres para que sigan aprendiendo de la política, ¿no? La que aquí nos externa, la que aquí nos da. Muchas gracias.
Pues yo nada más, parafraseando un poco a Simone de Beauvoir, recuerden que la mujer no nace, se hace. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención.
Pues yo les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes de 3 a 5 aquí en radioamlo.org, en Morena Mujeres Trabajando, y les dejo con Rosario Salazar en Convicciones Acción desde Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca. Adelante, Rosario, gusto en saludarte.